no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje es El Rey es Adorado. Mateo, vemos que siendo un publicano, continúa aquí narrando a los judíos cristianos acerca del nacimiento del Rey Mesías. Acuérdese que cuando leemos una narrativa es la perspectiva de alguien que fue testigo de algo que sucedió, o obtuvo esta información y la puso junta, ¿sí? Estos hechos ya sucedieron cuando Mateo los escribe. Y el tema central de él en todo el libro es Jesús, el Mesías, el Rey de Israel. El propósito que Mateo muestra es comprobar que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido, el que había de establecer el reino futuro para Israel y para las naciones, aún a pesar del rechazo de su pueblo. Para cuando Mateo escribe, Mateo ya Jesús ha sido rechazado, ya ha sido muerto, ya ha resucitado. Él está narrando lo que él conoció de la vida de Jesús. Y lo que quiere hacer es probar que este Jesús sí es el Mesías. En capítulo 1, en principio, vimos cómo Mateo prueba el derecho de Jesús al trono de David, su ascendencia. Cuidado con esta palabra, porque a veces yo oigo que entre la cultura hispana se confunde ascendencia con descendencia. Jesucristo no tuvo descendencia. Mi descendencia son Nathan, Esther, Samuel y Benji. ¿Okay? Jesús no tuvo descendencia. Él tuvo ascendencia. Descendencia es para abajo, ascendencia es para arriba. La ascendencia de Jesús viene de David, del rey David. Y Mateo prueba que Jesús, su ascendencia es David. Y eso le da el derecho real. Y uno de los hijos de David, que es en la línea de Jesús, es Natán. Y eso le da el derecho legal de ser rey sobre Israel. También Mateo muestra cómo Jesucristo es el que cumple todas las profecías que se dieron acerca del Mesías. Hay 330 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la venida del Mesías. ¿Sí? Y aquí en el capítulo 2 nada más hay 4, si no estoy mal, donde presenta cómo en Jesús se cumplen esas profecías en su nacimiento. Es tan prevaleciente el tema de la venida del Mesías, que aquí vamos a ver en el capítulo 2 cómo aún hombres que no son de la nación de Israel, que son del oriente, hombres que son conocidos por ser paganos, por adorar otros dioses, por tener otras costumbres, aún ellos sabían acerca de este rey Mesías. Y Mateo en ese capítulo muestra la respuesta de estas personas que saben acerca del Mesías, los sacerdotes. Herodes les consulta a ellos, y los sacerdotes dicen las profecías, dicen el lugar, están bien acertados en cuanto a la venida del Señor, pero no les importa. Herodes sabe acerca del Mesías y a él sí le importa. Y él quiere matarlo, se llena de odio contra el Mesías y lo quiere matar. Y los magos o sabios que vienen del oriente, a ellos les importa tanto que andan preguntando y vienen a adorarlo. Entonces hay tres tipos de respuestas que vemos aquí en esta narrativa. Y es lo que queremos mirar paso a paso. Leamos el texto, verso 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tenemos varios personajes y varios lugares en esta narrativa: Jesús, los magos del oriente, Herodes, los sacerdotes, los escribas. Tenemos el pueblo de Belén de Judea, la casa donde está el bebé Jesús, Jerusalén y el palacio de Herodes. Todo esto es importante tener en cuenta. Y el evento principal aquí es el nacimiento del Señor Jesús y la manifestación, como dicen los magos, de una estrella que los guió hasta ese lugar. Miremos versos 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vienen, dice Mateo en verso 1, Jesús nació en Belén de Judea. Belén era un pueblo pequeño, a unas 6 o 7 millas al sur de Jerusalén. Si usted mira un mapa de Israel, un mapa del tiempo del Nuevo Testamento, va a ver que Belén está cerca, un poco al sur. Era llamada Efrata en los tiempos del Antiguo Testamento. Y el nombre Belén se lo dieron cuando Josué conquistó a Canaán. Entonces le puso el nombre Belén, que significa casa de pan. Fue allí, en ese lugar, donde Jacob sepultó a su esposa Raquel. Es un lugar histórico muy importante para Israel. Fue también allí donde Ruth conoció a Booz. Hemos escuchado la historia de Ruth. Ella conoció a Booz, se casó con él y tuvieron un hijo que vino a ser el papá del rey David. Así que David nació allí en Belén, creció pastoreando las ovejas de su papá, y cuando él vino a ser rey, fue llamada la ciudad de David. Belén fue llamada la ciudad de David. Y Miqueas profetiza que allí es donde va a nacer Jesucristo, el Mesías prometido. Y dice que cuando Jesús nació allí en Belén, en Judea, era en días del rey Herodes. Herodes fue proclamado por los romanos como rey sobre Israel en el año 40 antes de Cristo. Era un edomita, ellos son enemigos de Israel y no tienen derecho al trono. Así que Herodes está usurpando, está sentado en el trono sobre Israel, y a él no le pertenece el trono de Israel. Entonces, él, como no es judío, lo que hace es que se casa con una mujer, creo que es Mariana, era el nombre de ella, que era judía. Su hermano era un sacerdote principal en Israel, y eso lo hace para hacerse más aceptable con los judíos. Y de las cosas que conocemos de Herodes es que embelleció varias ciudades en esa área. Es un hombre que hizo muchas obras. Hizo muchas obras de benevolencia. Hubo tiempos de hambruna, y lo que hizo es que mandó a derretir imágenes de dioses que tenían de oro. La mandó a derretir para usar ese oro para comprar alimento para los pobres que no tenían que comer. Hizo muchas obras de benevolencia. Él fue el que edificó el fuerte de Masada. Si usted sabe algo de historia de los judíos se rebelaron contra Roma, y cuando en el año 70 destruyeron el templo, hubo un grupo, los celotes, que se quedaron en el fuerte de Masada, encerrados, y los soldados romanos no podían entrar hasta que finalmente entraron. 1,000 judíos se suicidaron antes que caer en manos de los romanos. Herodes también reconstruyó el templo de Jerusalén. Quitaron los cimientos que puso Zorobabel y se estableció otro templo. Es el templo más grande que ha tenido Israel, y era considerada como una de las maravillas del mundo en ese entonces. Era un lugar impresionante, ¿no? Lo terminaron completamente de construir en el año 64 a.C. y para el año 70 los romanos lo habían destruido todo. Pero también Herodes mostró, aparte de todas estas obras grandes que hizo, ser un asesino sin compasión. Y era un hombre celoso. Arreglaba las cosas matando al que se ponía en su paso. Hizo matar al hermano de su esposa, que era el sumo sacerdote. Hizo matar a su esposa. Hizo matar a tres de sus hijos, después a otro de sus hijos, porque no quería que nadie tomara el lugar de él como rey sobre Israel. Él, para establecerse como rey sobre Israel, había peleado contra un grupo que dominaba allí, lo sacó y se había establecido con el apoyo de los romanos. Sí, pero era un hombre despiadado, hizo ejecutar a mucha gente. Antes de que él muriera, mire cómo era la mente de Herodes, para que entendamos este enemigo que se levantó contra el Señor Jesús. Herodes sabía que la gente no lo quería a él. Él sabía que no iban a llorar cuando él se muriera. Entonces lo que hizo fue que mandó a arrestar a todos los ciudadanos más importantes de esa área en Jerusalén. Los metió en la cárcel y ordenó que el día que él se muriera, los mataran a todos ellos para que hubiera llanto en Jerusalén por la muerte de Herodes. Hay gente que hace muchas cosas humanísticas, hay gente que hace muchas cosas que se ven bondadosas, pero déjeme decirle, si el corazón del hombre no está rendido a los pies de Dios, es un corazón oscuro, no importa lo que haga, es un corazón en tinieblas. Y Herodes obviamente es un caso extremo, es un hombre con mucho poder, con mucha autoridad, y hace cosas detestables. Y el acto más cruel y despiadado, manda matar a todos los bebés que hay en Belén y sus alrededores, a todos los que son de 2 años para abajo. Imagínese el dolor que esto causó, tratando de aniquilar al rey de los judíos que los sabios habían venido anunciando. Este Herodes es llamado Herodes el Grande. Hay varios Herodes en la historia, en ese lugar, pero este es Herodes el Grande. Y el comentarista Robertson, él escribió un libro que se llama World Pictures of the New Testament, y toma cada palabra en el Nuevo Testamento y explica cada una de ellas. Y él lo llama Herodes, no el Grande, sino el Gran Perverso. Estoy de acuerdo con él, fue un gran perverso Herodes. Dice que cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, ya sabemos dónde está Belén, ya sabemos quién era Herodes, y ahora dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a ver quiénes son estos magos. Ellos son hombres que ven la aparición de la estrella, reconocen el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías. Concluyen por sus estudios que el rey que nació es el rey de Israel. Así que si es el rey de Israel, tiene que estar ¿dónde? En la capital de Israel, Jerusalén. Así que ellos se echan el viaje. No sabemos cuántos meses duró su viaje, cuánto tiempo, qué tan largo era. No sabemos cuántos eran. Lo que sí sabemos es que seguramente no eran tres, que no eran reyes y que no eran magos. ¿Ok? Así que usted ha oído eso, que los tres reyes magos, y la gente celebra en enero, ¿no? Que los reyes magos, saberse dónde salió. Creo que algo de una obra de teatro hicieron una vez y metieron ese concepto allí. O porque eran tres regalos, asumen eso, pero no, parece que era una caravana grande de hombres muy sabios del oriente que estudiaban, parece que estudiaban las estrellas. Pero ellos llegan a Jerusalén buscando información para ir a adorar a este Mesías. No sabemos exactamente cómo conocieron acerca del Mesías, pero hay una posibilidad para concluir por qué ellos sabían tanto acerca del Mesías. Resulta que si usted ha leído el libro de Daniel fue escrito cuando Israel estaba en la cautividad por Babilonia. Estaba el imperio babilónico y después el imperio persa. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a matar a todos los magos. Magos les decían a los consejeros, a los que estudiaban cosas del futuro. Ninguno le pudo contestar y resulta que Daniel está allí y Daniel le dice: rey, yo te puedo dar la respuesta, pero no mates a ninguno de estos hombres. Daniel le da la interpretación del sueño, salva la vida de todos estos hombres que eran consejeros del rey, y Daniel alcanza un prestigio único donde el rey lo pone a él como la cabeza o el líder de todos ellos, de todos los astrónomos, de todos los magos, como se usa el término allí, de toda esta gente sabia. Así que estando allí, Daniel da las profecías de la venida del Señor. Cuando usted lee el libro de Daniel, encuentra las 70 semanas de Daniel. Hay mucho detalle acerca de la venida del Señor. Entonces es posible que Daniel les haya pasado información a ellos. Esta es una teoría, yo no estoy diciendo, el texto no nos dice, pero dice que vinieron del oriente y parece que el oriente se está refiriendo a Persia, y Persia ya es donde estuvo Daniel. Entonces, muy posiblemente estos magos que venían del oriente tenían su conocimiento a través de uno de los profetas de Dios. Lo que sabemos es con certeza que Dios en su soberanía permitió que ellos supieran del nacimiento del Mesías. Dice que vieron una estrella, que siguieron la estrella. Cuando vieron la estrella concluyeron que tenían que ir a Jerusalén. Pero un problema con la estrella es este. Si usted mira una estrella en el cielo, esa estrella no lo puede guiar a usted a una ciudad en particular. Porque la distancia entre la tierra y el cielo y una estrella son millones de millas de distancia. No hay manera de que una estrella esté posicionada allí. Entonces, posiblemente, a lo que ellos están refiriendo es a la gloria del Señor. Yo cuando pensaba en el texto, ¿cómo una estrella? ¿Cómo van a seguir una estrella? Hay algo que Dios milagrosamente permitió que ellos pudieran ver para saber del nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas 2:9, acerca del nacimiento del Señor y qué tipo de luz se presentó cuando nació el Señor Jesucristo. Voy a leer desde el 8. Verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y el 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Hubo una luz, hubo un resplandor. En el Antiguo Testamento dice que Moisés, cuando fue por la ley que Dios le dio, los 10 mandamientos, y descendió del monte después de 40 días, su cara irradiaba una luz al punto que tenía que cubrirse porque nadie soportaba ver esa luz. Podemos concluir, podemos pensar que es la Shekina o la gloria o el resplandor de la gloria del Señor la que se está manifestando aquí. Las palabras que usa hebreo y griego son Kokab y Aster, y las dos representan en sentido figurado un brillo radiante, un brillo significante cuando usa la palabra estrella. Así que no es necesariamente una estrella, pero es un brillo, algo irradiante que el Señor permitió. El punto es que este es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. El anuncio del nacimiento y de la venida del Señor Jesucristo se hizo desde miles de años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Génesis 3:15, no vamos a ir allí. Pero el Señor ahí predijo la venida de su Hijo Jesucristo, y por todo el Antiguo Testamento usted encuentra el anuncio de su nacimiento. Y cuando él nace, el ángel viene, le deja saber a María, le deja saber a José, le deja saber a los pastores, y de alguna manera el Señor le deja saber a estos magos que vienen del oriente. Estos sabios eran de tanto reconocimiento en la cultura de entonces, eran considerados de la realeza, es decir, ellos ponían reyes, ellos decían quién era rey en el oriente. Y obviamente cuando llegan hacen un gran alboroto en Jerusalén, porque dice que Herodes se alteró mucho y con él toda Jerusalén. Así que no pasaban desapercibidos, no eran como tres personitas por ahí preguntando, era un grupo grande, tal vez venían con soldados, era una caravana de viajeros la que llegó a Jerusalén. Bien interesante lo que muestra el texto de estos hombres. Para el tiempo en que llegan los sabios a adorar a Jesús, esto es importante, ya Jesús no estaba en el establo donde nació. Yo me acuerdo una persona diciendo, sí, la palabra se contradice, porque aquí dice que el niño Jesús está en una casa. En el capítulo 2 de ahí de Mateo, dice que cuando los magos vinieron a verlo, en el verso 11, dice, al entrar en la casa, está en una casa. Pero Lucas dice que Jesús está en un pesebre. No es una contradicción, es simplemente una diferencia de tiempo. Cuando los pastores vinieron a ver a Jesús en Lucas, ellos lo vieron en el pesebre, era un bebito de horas o de días, no sé cuánto. Pero cuando los magos del oriente vinieron a verlo, él ya no era un bebé de una semana o dos, él ya estaba más grandecito. Posible que estaba cerca de los 2 años de edad o algo abajo, porque Herodes manda matar a los niños menores de 2 años de edad. Entonces eso es un asunto de tiempo, lo que está narrando cada escritor de los evangelios. Ya Jesús había sido presentado en el templo, ya había sido circuncidado al 8º día, ya María había pasado los días después del parto. habían cumplido lo que la ley de Moisés anunciaba. Eso está todo en Lucas, en el capítulo 2, no vamos a ir allí. Y llegan los sabios a preguntar en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estaban absolutamente seguros del nacimiento de Jesús. Y ellos vienen preguntando, cuando llegan a Jerusalén, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey? Queremos verlo. Ellos esperaban que en Jerusalén todo mundo supiera que su rey ya había nacido. Pero es bien interesante que nadie en Jerusalén sabe lo que está sucediendo. Están ajenos de lo que está pasando. Seguramente que estos magos, estos sabios, andaban por todos lados en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y debe haber sido sorprendente para ellos este hecho de que nadie supiera. Ellos tomaron en serio lo que conocían de la venida del Mesías. Les fue suficiente, si es que eso es lo que pasó, conocer las profecías que Daniel les mostró acerca de la venida del Señor. Conocer de la fe de Daniel, un hombre que fue tirado al foso de los leones y vieron que nada le pasó a él porque Dios lo protegió. Para ellos fue suficiente la evidencia que vieron y pasaron esa información de generación en generación. Y estos hombres creyeron, tomaron en serio y se dedicaron a indagar. Se dedicaron a investigar con detalle hasta saber dónde iba a nacer este Mesías. Ellos creyeron, y el que cree no se detiene. El que cree busca, investiga, escudriña, y hasta que no entiende las cosas que Dios quiere revelar, no se detiene, no para. Ese es el corazón que muestra la Escritura acerca de estos hombres, bien dispuestos, y emprendieron no solo el deseo de conocer, pero también emprendieron un viaje donde dejaron su tierra. No sabemos cuánta distancia tuvieron que recorrer en camellos, caminando por el desierto, meses seguramente. ¿Para qué? ¿Para qué hicieron semejante viaje? ¿Para qué dedicaron tanto tiempo queriendo conocer acerca de este Mesías? Ellos venían con la intención de adorar al Mesías. Ellos venían para adorar al Mesías. Eso me refería al principio del servicio. No hay mejor lugar, no hay mejor ocasión que encontrarnos aquí para adorar juntos al Señor. Hoy en día, asimismo, hay personas que escuchan la verdad acerca del Mesías. Y si usted ha escuchado la verdad acerca del Mesías, usted sabe que hay un Mesías. Usted tiene que dedicar su vida a buscar, a escudriñar, a no detenerse hasta que usted tenga un encuentro con este Jesús, con este Salvador, con este Mesías, con esta promesa de Dios. Hay una necesidad de ser intensos en buscar al Señor y tener la intención de venir a sus pies y adorarlo. Significado universal de la venida de Jesús la confirma la visita de estos personajes que creyeron e indagaron. Personajes gentiles, no eran del pueblo de Israel, perteneciente al mundo de los paganos, pero Dios mostrando en su gracia que su Hijo y la salvación está disponible para todo aquel que crea. Antes de ellos ya había sido anunciado por los ángeles a los pastores, y los pastores hicieron exactamente lo mismo. Una vez escucharon el mensaje, fueron a adorar a ese bebé, al rey de Israel. Usted ha escuchado la palabra del Señor, usted ha conocido del Señor, usted seguramente está indagando. Yo le animo, no sea pasivo en su búsqueda de este Mesías. Si usted está buscando a Dios, es porque Dios le está llamando a usted. Estos hombres buscaron al Mesías porque Dios seguramente los llamó, porque nadie busca a Dios por sí mismo. No se detenga, siga buscando, siga indagando, siga preguntando, siga tratando, siga comprometido con este deseo que ha nacido en usted. No se detenga hasta que usted tenga un encuentro con este Señor, con este Cristo, con este Mesías.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.